Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Avanzamos lentamente en este frío mes de enero. Y cuando son exactamente las 10 y 21 minutos de la mañana, comenzamos este nuevo Arenques y Nabos. El próximo domingo, pasado mañana, el día 14 de enero, cierra el Groucho. ¿Alguno de vosotros o alguna de vosotras no estuvo alguna vez en el Groucho? Pues habéis tenido ni más ni menos que 43 años para visitarlo. En el verano del 80, Ignacio y Juani abrieron sus puertas y hasta hoy. Bueno, en realidad hasta pasado mañana. Cuentan ellos con humildad y prudencia que han sido tres generaciones las que han pasado por sus vidas. Primero fueron los que ya son abuelos, después los hijos y ahora los nietos. Y sin embargo ellos, Juan y Ignacio, siempre ahí, detrás o delante de la barra, siempre al pie del cañón. Dice Ignacio que el Groucho no cierra nunca, su presencia es permanente. Y también dice que seguro que ha sido una de las claves de su éxito, el trabajo constante. Yo me atrevo a añadir que también ha contribuido su extraordinaria capacidad de mimetizarse con los tiempos. Saber estar siempre en lo más alto de la ola, regular esa carrera de maratón para que cuando llegue el kilómetro 41 estés aún con el grupo de cabeza. Cuando tocaba jugar a las cartas, se jugaba a las cartas. Cuando tocaba ver películas de videoclip, pues se veía de videoclub, se veían películas de videoclub. Siempre han sido los primeros en apuntarse y cuando se han tenido que poner copas premium, aquí han estado. Pero sobre todo su gran tarea, su gran legado ha sido el elevar los propósitos del tabernero hasta la máxima expresión. El saber poner el hombro a quien buscaba apoyo y saber prestar sus oídos para quien necesitaba ser escuchado. Incluso en los momentos duros, cuando otros abandonan el barco, Ignacio y Juani han estado, están ahí. A mí, y quiero suponer que a todos los que visitamos el Groucho en alguna ocasión, no nos queda otra cosa más importante que la que daros las gracias por todo y desearos, que seguro estamos de que va a ser así, una felicidad infinita en vuestra nueva etapa de la vida. Tenéis lo más importante para conseguirlo, familia y amigos. Y desde Radio Laredo y Arenques y Nabos, os queremos dedicar esta bonita canción de Medina Zahara. Pues hoy vamos a hablar de vacas. Vamos a hablar de vacas y vamos a hablar de carne. Y para ello tenemos con nosotros a Manuel Quintana. Buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días.
Y antes de empezar a hablar de vacas y de carne, pues vamos a hacer la pregunta de rigor, la que hacemos a todas las personas que nos visitan, que no es ni más ni menos que el recordar un poquito tu infancia, tu niñez, a ver qué aromas o qué sabores tienes tú ahí grabados, algo que tú te acuerdes y que digas, esto que hacía mi abuela o que hacía mi madre o el aroma este que tenía yo por casa o el sabor, algo que tú te acuerdes, que te traslade un poquito a la infancia, porque tu infancia, para ir situándonos también un poquito, transcurre por Cabezón de la Sal.
Sí, a ver, en concreto en Santibáñez, que es un pueblo pequeño.
Una pedanía,
está,
digamos.
Una pedanía, sí. De Cabezón de la Sal, que está... Pertenece a Cabezón, pero así con todo sigue siendo lo que yo digo, pueblo. Yo al final, donde vivo, dejo el coche en la calle según llego, tengo las vacas, desde la ventana veo todas mis vacas, todas las fincas. Es dentro de la villa, pero bueno, sigue teniendo un poquitín pueblo. Yo al final, pues de pequeño casi conocía todas las cocinas de todas las casas, iba brindando por todos lados, al final pues eso, la vida de siempre.
¿Y
de
tienes
los
así algún recuerdo, algo que tú tengas, pues algún olor o algún sabor así de tu infancia, algo que te traslade un poco a aquella época?
A ver, yo los más recuerdos que tengo es al chorizo que hacía mi abuelo, la verdad.
Al chorizo.
Más que nada porque yo de pequeño iba con mi padre y con mi abuelo, había una choricera que se llamaba, enfrente donde vivían mis abuelos, había una choricera donde se ahumaba y un poquitín el chorizo, y yo por las noches, cuando, o sea, después de los deberes y eso, iba con mi padre y mi abuelo y les ayudaba a colgar el chorizo en palos y colgarlo
y algo probarías,
en el techo,
¿no? ¿Algo
y, algo
probarías?
Y algo probamos, y ese es el más recuerdo que tengo así de tema de carne, de sabores,
sí, sí.
De todo ello, la choricera aquella.
Bueno, y ahora, ya desde hace unos años, estáis en una empresa, en un negocio, en una carnicería, en el centro de Cabezón de la Sal, que es Carnicería Quintana. ¿Desde cuándo y cómo empieza esa carnicería?
Pues mira, yo por ejemplo tengo que decir que soy ya la cuarta generación.
¿Cuarta generación?
Cuarta generación. Carnicería Quintana lleva desde 1920 aproximadamente. No se sabe muy el año de fijo, pero sobre 1920. Y ya pues mi bisabuelo...
¿En el mismo lugar?
En Cabezón de la Sal, pero en varios hemos cambiado de...
¿De local?
De locales, sí. Donde estamos ahora mismo llevamos desde 24 años ahora mismo.
24 años. Y aunque no sé si desde siempre habéis tenido, por lo menos en los últimos años, desde que yo tengo referencias vuestras, habéis tenido, digamos, un buque insignia del que vamos a hablar un rato. Un buque insignia que es una vaca que en muchas ocasiones representa a todo el territorio de Cantabria. Seguro que nuestros gastroyentes ya saben que nos estamos refiriendo a la vaca tudanca. Manuel, ¿desde cuándo la vaca tudanca se convierte un poco en el estandarte de Carnicerías Quintana?
Bueno, pues a ver, Carnicería Quintana siempre hemos sido primero ganaderos y después carniceros. Siempre, pues bueno, como yo creo que de antes todas las carnicerías siempre tenían sus vacas, se iban al matadero los mismos, se mataban en el matadero municipal. Y bueno, pues mi abuelo, mi padre, seguimos así. Y ya nos centramos de lleno en la vaca tudanca, hay que decir que la raza autóctona de Cantabria, a raíz de cuando las vacas locas y todo aquello, pues entró un poquitín como miedo e incertidumbre a la hora de la gente comprar la carne. Y notamos un poquitín bastante bajón en ventas y más que nada eso, que entonces nos planteamos la vaca tudanca más que nada por dar una carne lo más sana posible. Lo más sana, carne muy natural. Y al final nos fuimos a la tudanca porque la raza autóctona influye mucho. Es una vaca, te puedo decir que hay vacas con 16, 17 años, no han sido tratadas nunca, pero nunca por un veterinario. Bueno, si quieres carne sana, te tienes que ir a una raza autóctona. Y en Cantabria la raza autóctona es la tudanca, desde luego.
Bueno, pero tú ya sabes que en Laredo en concreto somos más de mar. Y las vacas, bueno, pues tenemos referencias, pero me gustaría aclarar para la gente que no las conoce algún concepto diferenciador de esta vaca respecto a las otras, digamos. Durante su vida, ¿cómo se desarrolla la vida de una vaca tudanca? ¿Están en establos? ¿Están en el campo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que comen? ¿Cómo se mueven ellas en el campo? Porque esto es importante de cara luego al resultado final, ¿no?
Sí, desde luego. Al final somos los que comemos y las vacas, pues... ten en cuenta, las vacas tudancas se pasan gran parte del año y gran parte de su vida sueltas pastando en las fincas o en el monte, en los montes altos allí de la zona de Cabórniga. Se suelen estabular pues 1 o 2 meses de invierno, cada vez menos porque el cambio climático aquí es una cosa real, que ya no vienen apenas inviernos. Y las vacas, la tudanca, yo tengo bastantes y te tengo que decir que están más a gusto afuera en la calle. Si ellas, si tienen sitio, un arbolado donde meterse y con comida y sin problema, está mejor afuera que estabuladas adentro las tudancas.
Sí, sí. ¿Y es una vaca dura? ¿Aguanta bien permanencia a la intemperie?
Es una vaca muy hecha a este clima, tanto en patas como en robustez, en todo. No le afecta apenas la humedad. El frío pues no le afecta mucho porque es una vaca muy lista, porque si hace vientos en el nordeste ya sabe a qué parte del monte o qué parte de la finca irse a tumbarse, que no hace... vas a verla, si depende del día que esté, está en una parte de la finca o en otra parte de la finca. Y cuando llegas a donde ella, dicen, mira por qué están aquí, porque aquí no pega el viento, o aquí no le está cubierto de la cilisca.
Yo lo que sí he observado, cada vez que hablo con ganaderos, que todos los que estáis cerca de esta raza, advertís en estos animales algo especial, algo que los diferencia del resto. Ya no hablamos de sus actitudes cárnicas, sino como animal en sí mismo, algo que les hace diferentes.
Son muy listas. Mira, hay datos que al final nosotros estamos siempre allí y no nos fijamos mucho en ello. Normalmente en el mes de junio suelen subir a los puertos altos. Y tú las vacas las tienes en las fincas y cuando llega la fecha de subir al puerto, muchas no necesitan subirlas, ellas solas se escapan y van andando carreteras, kilómetros, kilómetros, hasta los puertos de Sejos o puertos de altitud. Y después, en la época de bajar el del puerto hacia abajo, ellas solas van bajando. Cuando otras razas cárnicas que han traído, sí, muy grandes, muy voluminosas, las tienen que llevar, las baja el camión, las deja en la braña y allí se queda en la braña. Y si se acaba la comida en la braña, se muere la vaca allí porque no sabe ir a buscarlo. Y las tudancas lo mismo, están aquí, mañana vuelves, están a 10 kilómetros porque aquella parte está más fresca, tiene mejor alimento.
Que tienen unas connotaciones casi casi de animal salvaje todavía, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. De hecho, los terneros cuando nacen son de un color rojizo que los esconden. Las vacas que paren, por ejemplo, en verano suelen parir siempre primeros de año. Sobre enero, febrero es la época que más nos gusta parir todas. Por ahí alguna que igual parió más tardía, que se dice, sobre el verano. Como no estés muy listo, esconde el ternero en el monte y puedes pasar semanas sin ver el ternero, porque se levanta, mama, les vuelve a esconder y la vaca como si nada.
Y luego, además, claro, se da otra circunstancia, que la zona donde vosotros desarrolláis vuestro trabajo es, digamos, un poco el centro neurálgico. De hecho, si no recuerdo mal, en Cabezón de la Sal es donde se celebra la Olimpiada del Tudanco, una fiesta ya muy reconocida, no solo en Cantabria, sino incluso fuera de Cantabria, ¿no? Donde se ve ahí realmente el orgullo del ganadero a la hora de exponer sus vacas al público, digamos.
Pues sí, la verdad es que sí. En Cabezón, de hecho, eso, el 12 de octubre, el Día del Pilar, esa es pues la mejor feria de todas, porque es el campeonato nacional de raza tudanca. Pero bueno, después están todas las ferias de año durante todos los pueblos, que donde van prácticamente va todo tipo de ganado, pero sobre todo si van las tudancas llama más gente. Y al final es todo, hay una feria de año donde se van con las tudancas, hay el cante tradicional en los bares, los restaurantes pues esos días trabajan bastante, hay la reunión de todos los ganaderos, al final es un poquitín el conjunto de toda la raza
tudanca.
Una
vaca en sí misma se convierte en un motor, en un impulso para toda una zona. Pero claro, el destino de las vacas al final es la carnicería.
Pues
no
sí,
queda
al
otra.
Al final las razas cárnicas es lo que es, al final.
Es así, sí.
Es así.
Y vamos a hablar un poquito ahora de la carne, que es un poco... Esto es un espacio gastronómico y nos gusta dar alguna pincelada previa, digamos, pero en el fondo lo que nos gusta a nosotros y a los que nos escuchan es hablar de gastronomía, hablar de carne. Cuéntales un poco a nuestros oyentes qué diferencias puede haber en cuanto a la carne de una vaca tudanca, un chuletero, un solomillo o cualquier otra pieza de otro tipo de vaca, una limusina o cualquier vaca más común.
A ver, hay muchas razas con muy buena carne todas, desde luego. Yo defiendo la raza mía, que es la tudanca. A diferencia del resto, a mí personalmente lo que noto, la tudanca es sabor, puro sabor a carne.
Sabor.
Mucho sabor. Al final son vacas, yo lo que más me gusta son... Yo en la carnicería tengo dos tipos de carne, o ternera pequeña hasta un año, o después ya vacas adultas de 7 años hacia arriba. Uh-huh. Y al final una vaca de 10 años, que ha estado toda su vida, como hemos hablado ahora, por el monte pastando, en total libertad, súper sana. Después pasan los últimos 4 meses, 5 meses... con un remate de piensos naturales para que engrase un poquitín lo justo, el sabor esa vaca ya lo tiene durante su vida, de toda la vida. Entonces, con un poquitín de grasa consigues una carne que a mí me encanta, la verdad.
Sí, porque realmente tiene que haber ese tipo de condicionantes, porque su explotación en kilos es inferior a otras razas, ¿no? O sea, se le saca menos rendimiento en kilos, ¿no?
Sí, sí, al final, pues otras razas normalmente andan de 400 kilos para arriba a la canal, y las tudancas, pues sobre 260, 300 kilos a la canal. De 300 pocas pasan, la verdad. Pero bueno, al final, pues buscas un poquitín más calidad que rentabilidad. Hay que buscar rentabilidad por otras partes. Hay que, bueno, pues ahí está la mano del profesional, es saber hacer elaborados, es saber buscarte la vida para hacerla rentable una vaca pequeña.
Bueno, de eso vamos a hablar ahora un poquito, de esos elaborados, de esas cosas que podemos encontrar en vuestra carnicería, y no solo en vuestra carnicería, sino que también en una página web que tenéis venta online, que yo he estado mirando, no ahora, sino ya hace tiempo, y veo que tenéis pues desde cachopos, chorizos, chuletones, entrecot, hamburguesas, cecina...
Pues sí, un poquitín. Al final, eso...
Callos, de todo. Paté... Y todo con el mismo origen, la vaca tudanca.
Todo la vaca tudanca. He intentado hacer, pues eso, a raíz de una vaca, pues sacar el máximo provecho posible. Uh-huh. Y haces, pues eso, desde los callos, pues los callos de tudanca.
Vamos a empezar hablando de algo que nos gusta a casi todos, que es el chuletón, la chuleta. Ahora hay un poco de controversia respecto al tiempo de maduración, que se le habla tanto de que si esta chuleta tiene tantos días, que si esto... ¿Cuál es tu opinión respecto a un buen chuletero de vaca tudanca? ¿Una opinión tuya, personal, del tiempo conveniente para dejarlo madurar?
Mi pensamiento es un buen chuletero, una buena chuleta de la raza tudanca, entre 20 y 30 días de maduración. Para mí eso está perfecto. Esa carne está tierna, a partir de 20 días ya ha llegado el máximo de ternura esa carne, y tiene sabor a carne. Esa carne sabe a lo que tiene que saber, a carne. No hay otros matices de matices madurados. De ahí para arriba, para mí, yo creo que, no sé, para mí es perder más de ahí para arriba.
Sí, porque ahora hay una cierta moda que nos ofrecen carnes hasta con 100 días de maduración. Casi se tiene que parecer más a un jamón que a una carne.
Pues
¿no?
Sí, al final, para llegar a esa carne esos días, tiene que bajar bastante la humedad de las cámaras, andar con un 70 de humedad, y eso lo que hace es sacar la carne. Al final sacas todos los jugos. A mí me gusta una chuleta que tenga los jugos dentro. No sé. Yo veo ahí, detrás de eso, yo veo mucho marketing de venta. Yo al final, mi marketing de venta es la trazabilidad del animal. Yo sé cuando vendo una chuleta qué vaca era, lo que ha comido esa vaca, de dónde procede. Yo sé, puedo decirlo todo. Y al final, pues un carnicero de una gran ciudad que le mandan chuleteros y simplemente vende chuleteros, la trazabilidad que puede dar es lo que lee en el papel que le venga el chuletero. Entonces, forma de venderlo, pues chuletas maduradas con 200 días. Pues bueno.
Ya.
Es mi pensamiento, desde luego.
Tenemos un mercado que cada vez es más complejo y más variopinto, y hay que estar. También sé, Manuel, que a lo largo de estos años has estado cercano a varios cocineros emblemáticos en Cantabria. Uno, gran amigo, ya tristemente fallecido, que es Nacho Basurto, que ¿en qué te ayudaba Nacho a ti? ¿Qué cosas hacíais? ¿O qué pudiste tú aprender o apreciar de esas intuiciones que él tenía de genio de la gastronomía? Porque yo siempre he pensado que Nacho era un genio, era una persona tremendamente intuitiva y que con cualquier cosa que le dieses en la mano, mismamente un trozo de queso o una simple cerveza, era capaz de desarrollar un trabajo tremendo con él, ¿no?
Sí, sí, trabajo, y mira, has hablado de Nacho y se le ponen los pelos de punta todavía. Es una cosa que era una de las personas que hablabas con él y te motivaba. Es que echabas una tarde hablando con él y al día siguiente te levantabas con ganas de ir a trabajar y para hacer algo. Y con Nacho pues nos coincidió, yo trabajé mucho con él, siempre cuando tenía el asubio, tenía carne mía. Y cuando llegó la época de la pandemia, pues nos aburrimos bastante al principio, él y yo, porque al final no se trabajaba y empezamos los dos juntos a hablar. Yo le hice un chorizo que tenía de carne que le había sobrado ahí, 100% de vaca. Y después, ¿y qué hacemos? Y yo, jolín, yo tengo muchos hígados de vaca, que al final no sé cómo aprovecharlos el hígado, tal. Y nos juntamos los dos y de ahí sacamos el foie gras de Tudanca, que lo llamamos, que ahora lo llamamos paté de Tudanca, que está hecho con el hígado de las vacas y la grasa sobrante de los chuleteros madurados de afuera. Y bueno, pues entre los dos nos juntamos, un día en su casa, otro día en la carnicería, en el obrador mío, pues, y fuimos sacando el paté ese de Tudanca, entre los dos.
Pues es interesante, porque siempre el ofrecer un producto base a alguien con la creatividad que tenía Nacho y con todo ese potencial, pues al final siempre tiene que cuajar en algo interesante y en algo bueno. Eso es más que evidente. ¿Y sigues ahora con algún cocinero más trabajando algo?
Al final, bueno, yo tengo muchos, bastantes clientes. Ajá. Y me gusta mucho seguir mucha relación con ellos, porque al final hablas y tengo
varios... Para ver qué preparaciones hacen o qué cosas.
Sí, por ejemplo, Tony con el nuevo molino.
Con Tony González.
Con Tony González, me llevo muy bien. Y Tony es, por ejemplo, me llama primero y me dice, oye, Manu, esta semana qué podemos tener,
además,
qué hacemos.
Tony es de la zona, ¿no?
Tony es de la zona, desciende de Ronte.
Y,
sí,
y le gustan mucho las tudancas, que yo lo sé.
Le gusta mucho la tudanca, sí, muy sí. Defensor de la tudanca. Más allá del nuevo molino y todo lo que tiene, toda la carne que tiene es de raza tudanca. Y eso, pues nos juntamos a veces y qué podemos hacer, qué cortes ponemos ahora, como siempre me pregunta a ver cómo lo hacemos y entre los dos, pues... Y eso te gusta, al final te...
Sí, sí.
Al final ir de la mano el cocinero con el productor es súper importante, yo creo.
Es fundamental. Yo creo que eso, además, es una tendencia que yo la vengo observando de 5 años a esta parte, que en Cantabria se está fortaleciendo mucho ese vínculo entre el carnicero y el cocinero, entre el quesero y el cocinero. Al final yo creo que salimos ganando todos, los propios consumidores los primeros, ¿no?
Desde luego, y después el cocinero lo transmite a la sala, y en la sala tú te sientas a comenzar a comer y le da una explicación de la carne esa, de dónde viene, de cómo procede, de cómo es. No simplemente te pone un entrecón, un solomillo ahí. Ahora mismo ya te puede dar una trazabilidad de ese animal en un restaurante, que eso está súper bien.
Bueno, y si alguno de los que nos escucha dice, bueno, pues a mí me gustaría probar esta carne de Tudanca, ¿cómo lo puede hacer?
Pues ahora mismo hay dos formas, o ir a Cabezón a la carnicería, desde luego.
Que merece la pena, porque además se pasa un día estupendo, se va
pues en... Sí, Cabezón es muy bonito.
Tres cuartos de hora desde Laredo.
Sí, sí, tres cuartos de hora. Sí. Se va allí, bueno, pues allí ves un poquitín todo el expositor y todo, que intentamos tenerlo todos los días bastante ordenado y que al final es lo que más veste. O si no, después tenemos una página web que se puede comprar online y en 24 horas lo tiene en cualquier punto de España. Va con frío, con subfrío. Pasa que en la página online pues hay ciertos cortes, no están todos los cortes porque al final... Pero bueno, en la misma página hay un punto con un WhatsApp que es el teléfono mío.
Sí.
Y cualquier duda se pregunta y yo contesto por WhatsApp sin ningún problema.
Y respecto a esto de las ventas, vosotros me imagino que vendéis a restaurantes también. Y eso, claro, les tendréis que llevar la mercancía. ¿Solo es en Cantabria donde vendéis o vendéis afuera de Cantabria también algún restaurante?
No, solo en Cantabria. Al final, a ver, restaurantes, la gran mayoría siempre, pues, lo que más consume son chuletas, solomillo, entrecó, ciertos cortes. Al final, el restaurante son todos los cientos cortes. Y, pues... Al final somos una empresa, no somos una empresa grande, la ganadería, todo lo que matamos es de nuestra ganadería, entonces pues no podemos abastecer a... Ahora nos están escribiendo muchos restaurantes de fuera de Cantabria, pero pasa eso. Tenemos, claro, muchas hamburgueserías y hacemos muchas hamburguesas. Uh-huh. Y eso sí, tenemos hamburgueserías en Madrid y en varios sitios por ahí.
Y si tuvieses que destacar algo de las cosas novedosas que habéis hecho en los últimos 10 años, algo que te ha sorprendido un poco por su éxito y por la acogida que ha tenido en el público, algo, pues esto no pensábamos que iba a ser tanto. ¿Cuál alguna cosa que tengas que destacar tú?
A ver, sin duda lo que más destaca de todo es el jamón de Tudanca, que lo llamo, que, ajá, es la cecina que hacemos ahora.
¿La cecina?
Sí.
Eso ya ¿la curáis vosotros mismos?
La curamos nosotros aquí, sí, allí en, ajá, Cabezón. Eso ya hace, ya llevo muchos años yo detrás de ello. Al principio lo llevaba a curar, cuando empecé a darle vueltas, lo llevaba yo a curar a León, de un amigo allí en León, me lo curaba allí, pero allí estuve un año. Y después yo, no, esto lo tengo que conseguir hacerlo yo aquí en Cabezón. Y ahora lo estoy curando en Cabezón. De hecho, lo hago en Santibáñez, donde vivían mis abuelos, porque es un pueblo que está justo a la falda del Monte del Escudo, que se llama la Sierra, uh-huh, del Escudo, que es toda la Sierra de Cabórniga. Y ahí todas las noches y todas las mañanas hay un viento muy peculiar, se llama la Gurriana, el viento, que es un viento muy frío, que baja del monte y entra hacia el pueblo. Hasta las 12 de la mañana llega ese viento. Y las cecinas, para curarlas, lo que aprovecho es ese viento, y todas las noches abro las ventanas del pajar, del desván donde las tengo, de la bodega. Uh-huh. Abro las ventanas y cuando se va el viento cierro las ventanas, y durante el día cerrado y por la noche con el viento.
Porque para curar eso será necesario esa aireación que dices tú. Y luego además una temperatura.
Sí, y al final lo que hace, humedad, ¿no? Eso lo que hace es una temperatura baja y el aire corriente pues baja la humedad. Y claro, de antes pues sí, había mucha humedad, pero ahora aquí en Cantabria y en la zona aquella por lo menos estamos a 70% de humedad, 70, 65, como mucho a veces a 80, entonces una humedad idónea para curar, no hay ningún problema.
Y seguís creciendo, ¿os habéis puesto algún techo, alguna meta, algo? Porque lo que es el local, no tenéis otro local en otro sitio, ¿no? Solamente no. Esta Carnicerías Quintana está...
Sí.
Porque además este tipo de espacios son muy personales, pienso yo, ¿no? Entonces hacer duplicados es complejo, ¿no?
No, punto de venta no, la carnicería es la carnicería.
Claro.
Y no quiero ni otra ni cambiarlo.
Lo Porque que además sí, estás tú allí todos los días.
Ahí estoy yo todos los, claro, días, sí. Lo que sí, tenemos un proyecto que este año ya empezaremos con él. Es en el pueblo de Santibáñez, que está al lado donde tengo las vacas. Uh-huh. Ahí voy a hacer una pequeña sala de despiece con más que nada con un obrador para elaborar los embutidos que hacemos. Hacer el jamón de Tudanca, un chorizo y un salchichón que hacemos 100% de vaca, no le metemos nada de cerdo, con grasa de vaca y todo. Más que nada destinada a eso, a elaborar el jamón para hacer una bodega, va a ser en plan de bodega, donde se van a poder ir a ver todas las cecinas allí colgadas, forma de curación, para hacerlo bien. Y lo vamos a enfocar con eso, con el...
¿Alguna sala de degustación? No lo habéis pensado nunca.
Va a haber un apartado donde se va a poder hacer una degustación, para así, pero en plan de ir cuatro amigos y venga.
Sí, o algún cliente que quiere probárselo
y hacerlo ahí así. Esa va a ser la idea. Eso va a ser como mi proyecto, como para resaltar un poquitín los productos que estamos sacando y disfrutar y seguir disfrutando de ello, que yo lo que hago, disfrutar elaborando, disfrutar comiéndolo y disfrutar de ello, enseñándolo va a ser.
Pues eso es importantísimo, Manuel, porque el que no disfruta haciendo una tarea es muy difícil que pueda contagiar cosas buenas, es fundamental.
Pues no, la verdad es que no, yo me levanto todos los días y me levanto con mucha ilusión y con ganas y siempre lo mismo, pues no, siempre hay algo distinto y a ver esta vaca cómo sale y todos los días con ganas.
Pues Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato aquí en estos micrófonos, por haber venido hasta nuestra villa marinera y por contarnos cosas de un animal muy querido en toda la tierra esta de Cantabria, que es la vaca Tudanca. Muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros por acordaros de nosotros y nada, muy agradecido de estar aquí y pasar este rato, la verdad.
Pues hasta la próxima. Adiós. My friends, the time has come. Salimos de Cantabria, nos vamos a nuestra querida Asturias, y cuando hablamos de Asturias, al menos a mí, siempre se me viene a la cabeza la misma palabra, sidra. Y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a visitar con detenimiento. Además, no vamos a ir a visitar una sidrería cualquiera, vamos a ver ni más ni menos que Sidrería El Gaitero, en la localidad de Villaviciosa, aproximadamente a una hora y media en coche desde Laredo. Sin madrugar mucho, podremos estar allí a media mañana, con la visita concertada previamente a través de su página web y dispuestos a disfrutar durante la hora y media de un cuidado espacio donde aprenderemos muchas cosas sobre la historia de la sidra y su elaboración. Por un módico precio de 5 euros, que a la salida lo podemos canjear por productos de Sidra El Gaitero, pues podremos recrearnos en una visita de marcado carácter cultural, además de disfrutar de una pequeña degustación. Y una vez realizada la visita, paseo por el centro de Villaviciosa y a comer. En esta ocasión me atrevo a recomendaros un menú asturiano, en concreto una suculenta fabada que podréis disfrutar en el restaurante sidrería Casa Milagros, unas faves mantecosas, sin piel, junto a la típica morcilla asturiana, y el chorizo y la carne forman en esta ocasión un magnífico plato para esta visita. Os recomiendo, eso sí, acompañarla de unos culines de sidra. El 29, 30 y 31 de este mes de enero, Madrid Fusión, la cumbre de la gastronomía mundial. El que quiera, ya lo sabe, aún está a tiempo de poder asistir. Y no podía terminar el programa sin recordaros una operación policial que ha habido estos días pasados aquí en Cantabria, vinculado al mundo de los alimentos, una operación que llevó por nombre Operación Sarda. Es algo realmente desagradable que en los tiempos que vivimos todavía ocurran estas cosas. Yo, el consejo que os doy, queridos gastroyentes, es que cuando consumamos anchoas o bonito, cualquier tipo de conserva, siempre compremos productos con marca. Todo esto que nos dicen que es casero, quizás a veces por ahorrarnos unos céntimos, en ocasiones ni tan siquiera eso, pues nos pueda producir pues muchísimos problemas con nuestra alimentación. Compramos siempre productos con marca, que además las tenemos y muy buenas en nuestra tierra. Y ahora sí, llega la hora de la despedida. Nos vamos, no sin recordaros una vez más que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós.